la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, amigos de Roma. En este programa, el número 67 ya, de Lignum en Roma, quien lo diría, hablaremos de nuevo de literatura. En esta ocasión hablaremos de algo muy especial para mí, que es el libro de Esclava de Vesta, de mi apreciada Mireya Gallego, que, como todos sabéis, es parte de esta casa, parte de Lignum en Roma. Haremos una pequeña introducción primero en el programa de un Calamares a la Romana Express, o sea, de un pequeño audio de unos 5, 6, 7 minutitos. Tras ello, empezaremos con el programa. Así que, como he dicho, os dejo primero con Sergio Alejo Gómez y su primera parte de los 12 trabajos de Heracles, y tras ello hablaremos con Mireya Gallego de este gran libro. Espero que disfrutéis del programa.
¿Qué tal, calamares? Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares la Romana Express. Un espacio donde somos muy breves y concisos, pero os traemos temas muy interesantes. Y hoy os voy a hablar de los 12 trabajos de Heracles. Bueno, 12. No me va a dar tiempo de hablaros de todos. Pero evidentemente es un tema que seguro que os gustará, porque es un tema mitológico, muy ligado a las leyendas y a los mitos de la antigua Grecia. Para empezar, pues deciros que en principio no fueron 12, fueron 10 inicialmente, lo que pasa que se pusieron o se añadieron 2, pues porque la persona que se los mandó a Heracles se dio cuenta de que en 2 de ellos no eran muy, podríamos decir, muy justos, no había actuado bien Heracles y había recibido ayuda, por lo tanto añadió 2 más. Pero para entender todo esto, pues vayamos al principio, ¿no? Vayamos al principio de todo y os explicaré el motivo por el cual se le encargaron estas 12 tareas al semidios Heracles, hijo, como ya sabéis, de Zeus y de la mortal Alcmena. Bueno, pues como era la diosa suprema, la esposa de Zeus, tenía bastante envidia de Heracles, de que fuera hijo, pues porque ya sabéis que Zeus era bastante promiscuo, le gustaba irse con mujeres, con hombres. Se tomaba forma de animales para hacerlo, para seducirlos, etcétera, etcétera. Pues claro, era en un ataque de esos de celos, pues hizo que el pobre Heracles entrara en un estado de locura total, ¿vale? ¿Y qué hizo Heracles? Pues asesinó a su esposa Megara y a 2 de sus hijos. Algunas fuentes dicen que también incluso a 2 sobrinos, ¿vale? La cuestión es que luego, cuando recuperó la cordura, cuando ese poder divino de Hera desapareció, pues imaginaos la escena, ¿no? Pobre Hércules, viendo allí el estropicio que había hecho. Encima, siendo un semidios, pues era imparable. Imaginaos el arrebato de ira que llegó a tener, ¿no? Bueno, pues abatido, ¿vale? Tocado por esa manera de comportarse, lo que hizo fue ir al oráculo de Delfos. Al oráculo de Delfos, y allí la sacerdotisa le dijo pues, que tenía que ponerse a las órdenes del rey Euristeo, que gobernaba en la zona de la Argólida, Micenas, Argos, Tirinto, etcétera, etcétera, aquella zona, ¿no? ¿Qué pasa? Que este Euristeo era primo de Hércules y había heredado el trono que en teoría le hubiese correspondido al propio Hércules. Bueno, en este caso Heracles. Yo digo Hércules porque es lo más latino, pero estamos en el mundo griego, arcaico, entonces es mejor llamarle Heracles. La cuestión, Euristeo le dijo que tenía que hacer varios trabajos. Bueno, se lo dijo Hera, se lo envió a Euristeo y Euristeo, pues evidentemente sabía que su primo era un semidios y, hombre, está un poquito asustado porque encima le había arrebatado el trono. O sea, que imaginaos, ¿no? Euristeo viendo entrar allí a Heracles y poniéndose a su servicio. O sea, imaginaos, ¿no? Entonces, las tareas que le pidió pues fueron brutales. Fueron dignas de un semidios, dignas de un hombre como Heracles. Entonces, os hablaré de las dos primeras, que son quizá de las más conocidas. La primera consistió en matar al león de Nemea, ¿vale? León de Nemea, una bestia enorme, que habitaba en una cueva en la región de Nemea y que aterrorizaba a la población local, vamos, que iba acampando a sus anchas. ¿Por qué? Pues porque la piel de este león era tan, tan fuerte que le hacía invulnerable. Era como una especie de armadura que no se podía atravesar. Bueno, pues Heracles fue para allá, cogió su garrote, su espada y se fue a buscar al león de Nemea pues para expiar sus pecados, ¿vale? Su pecado terrible, porque imaginaos en la mente atormentada de Heracles lo que estaría aconteciendo, ¿no? Total, que se fue a la cueva del león, lo intentó matar con su garrote, con su espada, pero claro, con un arco y flechas, todo le rebotaba en la piel al león de Nemea. Imaginaos un león acorazado, un león que no se podía, vamos, traspasar por ninguna parte. ¿Qué hizo? Pues lo encerró, lo arrinconó, se tiró encima de él, lo cogió por el cuello, ahí en plan pressing catch, lo cogió, lo estranguló a tope con su fuerza sobrehumana y lo liquidó. Entonces, ¿qué hizo? Le llevó luego el trofeo a Euristeo para decirle, Euristeo, que aquí está el primer trabajo. Además, aprovechando la situación, pues se cogió la capa, la piel de león, se hizo una capa a modo de armadura y la cabeza en forma de casco, ¿vale? Era su yelmo, o sea, y de ahí las figuras y las representaciones que veis a veces de Hércules con la piel del león de Nemea. Este es el primer trabajo. El segundo, bueno, mira, el segundo, como ya estoy llegando a 5 minutitos, creo que no os voy a explicar el segundo, me lo voy a guardar para el próximo programa y hoy os he explicado el origen y los motivos que impulsaron a Heracles a tener que hacer esas 10/12 tareas, y os he explicado la primera, la del león de Nemea, que es espectacular. Así que la siguiente, si acaso, la dejamos para la siguiente entrega de Calamares a la Romana Express. Espero que os haya gustado, y recordad, suscribíos al canal, dadle a la campanilla para que os avisen los vídeos. Tenemos Calamares a la Romana Express los miércoles, Calamares a la Romana los domingos. Un saludo a todos y cuidados, calamares.
Salimos de los muros. Pude ver la regia frente a mí en el mismo estado en que la había visto por última vez. El bullicio se hizo atronador. El gran foro estaba repleto de gente que deambulaba con prisas en ambas direcciones. Gritos y carcajadas se oían dispersas en la lejanía. Había estado recluida durante tanto tiempo que me sentía totalmente desprotegida y desnuda. De golpe, a cada paso que dábamos Fulvia y yo, la multitud guardaba silencio absoluto. Las personas que antes iban dándose empujones para poder llegar a tiempo al vernos, se apartaban dejando el hueco suficiente para que pudiéramos caminar sin obstáculos. Los hombres bajaban sus cabezas en señal de respeto, entrecerrando sus ojos. Las mujeres, totalmente rendidas al blanco de nuestras túnicas, cruzaban sus manos haciéndonos una reverencia formal. susurraban palabras de respeto y plegarias agradecidas porque para ellos éramos la representación viva de los dioses. Nuestra sola presencia era contemplada como una bendición. ¿Sigues creyendo que necesitamos acompañantes? Fulvia sonrió mientras yo intentaba recomponerme de lo que estaba viendo. Oquia, toda Roma nos protege. Nadie osaría jamás hacernos daño. Ni el más vil de los asesinos podría tocarnos ni un pliegue de la túnica sin que los demás se antepusieran por nosotros. Los miles de romanos que ocupan cada una de las calles de esta ciudad son nuestra guardia personal. ¿Lo entiendes ahora? Cuanto más caminaba, más consciente me hacía de lo que significaba ser vestal. En ocasiones, las situaciones se tornaban extrañas, pues vislumbrabas a mujeres que en un estado de éxtasis se acercaban de rodillas pidiendo que las tocaras o que oraras por sus hijos. Hombres que, habiendo batallado decenas de guerras, lloraban solicitando protección. Fulvia, acostumbrada a todos esos halagos que sobrepasaban lo humano, sonreía encantadoramente o asentía a todos cuantos le miraban, y logré ver en cada uno de ellos el alivio de sus almas que únicamente proporciona la devoción a Vesta. Esclava de Vesta, de Mireia Gallego.
Voy a presentar a mi compañero, que ya os hemos dicho muchas veces que entre nosotros hay democracia, pero para los demás no. Sergio, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí en Capri. No me he ido todavía de Capri. Ah. Lo que pueda permanecer aquí, bienvenido sea. Yo aquí, ya sabes que la gente de mi ordo, pues nos estamos aquí el tiempo que precise. Y Roma últimamente me han dicho que está un poco revuelta, ¿no? Y que las aguas del Tíber bajan un poco sucias y hay pues mala higiene, alguna que otra plaga. Entonces no me apetece tampoco demasiado volver. Ya te dejo a ti que gestiones toda la parte de Roma y yo ya volveré. Si quieres, pues nos repartimos el año en seis meses.
El Tíber baja un poquitín rojo, más que nada porque los del Senado se quejan un poquito. Y claro, yo soy dictador y la lista de proscripción no las he inventado yo, ¿eh? Yo cojo el papel que ya estaba.
Yo te las mando también, algún nombre que se me viene ocurriendo y me viene a la mente allí, alguien que me llega y me dice, oye, fulanito de tal ha dicho que tal. Digo, para lista.
Además, Sergio, hago una cosa, que yo sé que cuando salen las vestales, yo no mato a nadie, yo me espero. Hasta que ellas se metan dentro, entonces
eso ya... Es sagrado. Hombre, yo que respetes, tienes que respetar, ¿eh? Hombre, eso. Puedes ser dictador, pero siempre respetar un mínimo, y las vestales, pues, como dice el título del programa, pues hoy vamos a hablar de las vestales, y tenemos para ello pues a una invitada de lujo, a una
Perdona, Sergio, a una grande.
Correcto, podría ser la gran vestal, ¿no? Podría ser la gran vestal, que la tenemos ahí.
No ya, creo.
Y ya sale ella. Ya cuando ha sido decir el nombre ahí, ya le ha venido. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Yo encantada de estar aquí con vosotros. Me lo paso tan bien. Es como tomar un café con amigos, ¿no? Es un poquito esto, ¿no? De charrameca y la mar de bien.
En el foro, al lado de la regia, mirando las vestales, ¿no? Ahí estamos tomando un café anacrónico, pero café.
Ay. Y café no sé si tomaríamos, también te lo digo.
Un buen vino de Salerno.
Ahí está. Yo me apunto más. Me gusta más la opción de Sergio, muchísimo más.
Os invitaré a Capri, hombre, que aquí se vive muy
pero
bien.
Pero es que Sergio está en Capri y yo estoy de servicio. Yo no puedo beber vino de Palermo hasta de aquí a 6 meses.
Bueno, podemos delegar también. Ya delegaremos en algún censor, en algún cónsul, o ya crearemos alguna magistratura que nos supla esta dictadura.
El dictador sustituto, ¿no?
Correcto. Bueno, tampoco nos pasemos, que luego ya sabes lo que pasa, ¿eh? Que un día eres dictador, nombras a un sustituto y cuando vuelves ya te están esperando ahí para hacerte una bienvenida cálida de esas de te apuñalo, de te pillo por la espalda. Sí. Pero bueno, no es la situación. Nosotros no vamos a permitir que eso llegue. Pero hoy vamos a hablar de con Mireia de sus de su faceta literaria, evidentemente, porque este título de aquí no viene al azar, sino que viene dado por la última de sus publicaciones, que este año ha sido un año muy prolífico para ella, porque ha publicado tres obras. Hoy hablaremos un poquito sobre estas tres obras. Nos centraremos más en La esclava de Vesta, que es quizá el último y el más que está teniendo más éxito, porque sí. A mí me lo acaba de pasar hace poquito, me lo estoy leyendo y tengo que decir que es magnífico, me está encantando. Y luego hablaremos, como no, pues del contenido, que son esas vestales, ¿no? Y hablaremos un poco del culto a esta gran diosa, y este es uno de los cultos más antiguos y más primitivos de la historia de la religión romana.
Sí. Yo ahora que me viene una cosa, Sergio, ha hecho más faena que nosotros dos sumados este año. Imagínate si ha trabajado doña.
Ha sido un trabajo de hiperactiva mental, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, de venga.
Yo...
No, pero es verdad que el de Esclavas de Vesta, cuando yo acabé Servilia, este lo empecé. Lo que pasa que hubo un... Necesité un parón porque pensé, espera. Y entonces me lié en otras cosas y entonces ya al final retomé este y entonces ya lo acabé, pero si no... Sí.
Oye, que lo bueno y la novedad que veo yo aquí es que al final seguiste nuestros consejos y te pasaste a la autopublicación, ¿no? Porque todo este trabajo, estas tres obras que has publicado, son a través de la plataforma de Amazon. Todos las tenéis disponibles allí. Poniendo Mireia Gallego, saldrán todos estos libros. Y veo que la experiencia con la editorial tampoco es que haya sido muy buena. Y evidentemente, pues al final, los consejos de los calamares mayores dictadores, pues...
Por algo
tenían que estar escritos como la ley de las 12 tablas, tenían que estar ahí en bronce y...
No lo descarto, Sergio, un programa para escribir nuestras leyes de Roma. Cuidado.
Yo lo veo ahí. Yo os veo ahí marcando las directrices. No, sí, la verdad es que empecé con la editorial, ¿no? Pero cuando vi que al final acababa pues haciendo yo el marketing o haciendo todo lo demás, pensé, ¿y por qué no autopublicar? Y luego gestiono todo yo, ¿no? Desde la parte de la portada, los contenidos, ¿no? Te da una libertad, la autopublicación te da una libertad que una editorial jamás te puede dar, ¿no? No estás supeditado a un control externo que puede venir muy bien para muchas cosas, pero para otras no. Y entonces, cuando tú puedes controlar absolutamente toda la gestión al 100%, 360 de todo, pues entonces tú decides cómo lo quieres, cuándo lo quieres, en qué tempos, ¿no? De cómo gestionarlo, cómo llevar el hilo de la trama, cómo, sin tener a alguien que te vaya diciendo. Entonces, como experiencia, yo creo que ha sido positivo en el sentido de que he aprendido mucho y me sirve para otras cosas, ¿no? Para gestionar ahora las cosas a mi manera y a mi forma, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos pasado más o menos por ese cauce, ¿no? Y yo creo que es hasta positivo. Igual si hubiera autopublicado, siempre me hubiera quedado la historia de qué hubiera pasado si hubiera cogido una editorial, ¿no? Y de esta manera, pues mira, al revés. Y yo creo que es positivo eso. ¿Eh?
Yo mire, ya he aprendido en cabeza ajena, en la tuya y en la de Sergio, y siempre he autopublicado, ¿no? Pero bueno, la experiencia que decís vosotras y otras personas que conozco es así, es cierta. La autopublicación da mucha satisfacción porque aprendes muchas cosas, ¿eh? A moverte mucho en este mundo, ¿no? Y todo, a mí, todo lo que es aprendizaje me motiva mucho.
Sí, aprendes muchísimo, ¿eh? Todas las gestiones de todo, absolutamente de todo. O sea, sirve para evolucionar, ¿no? Y a medida que vas publicando libros, vas mejorando ciertos componentes que antes, a lo mejor, que en el primero no lo hacías, pues vas evolucionando. Y eso es lo que hace grande también a uno mismo, ¿no? De saber que estás evolucionando también en tu faceta literaria, ¿no?
Bueno, y tenemos tres libros, ¿no? Empezamos a hablar, si quieres, del primero que publicaste, que fue el de Medusa, ¿no?
Sí. Medusa era un cuento corto. En realidad era como surgió de la un poquito de la nada y era un cuento, un relato, es un relato muy cortito, tiene 70 páginas, no tiene más. Pero es el mito de Medusa explicado desde la perspectiva de Medusa, desde ella. Pero explicado como si fuera el modo clásico, no como si fuera un cuento de ahora explicado por alguien de ahora, sino explicado
ya lo digo yo. No escribe Mireia. Escribe ella, pero la mano la llevan los dioses, porque la manera de escribir que tiene es especial. A mí me la pasó, además en varias partes, y quedé alucinado. O sea, pero alucinado. Yo no he leído nada igual. Es corto y se queda muy corto.
Es que era un libro un tanto especialito el libro, ¿eh? Que no lo quiero, o sea, no quiero decir con eso de que sea exclusivo, porque no, de hecho, me fijé que a medida que lo iba escribiendo, como salían tanta terminología que igual al lector le dificultaba y la forma ya era un poco diferente, tuve que hacer un diccionario en la parte de atrás de terminología para que al menos ayudara un poquito a la gente, porque yo decía, claro, depende de qué término pongas en griego, o claro, la gente se pierde. Y tampoco quería que fuera un libro muy complejo. Pero sí que es verdad que la forma en la forma en que está explicado no recuerda nada ahora. Y entonces es como si leyeras, bueno, pues es un texto muy antiguo de un relato antiguo. Cortito, es muy fácil de leer, te lo lees en una tarde, realmente. Pero es muy poquito tiempo. Bueno. Pero bueno, que es un friki libro también.
Me ha gustado, Bueno. Te lo lees en una tarde, Mireia, si no nos condena. Me acuerdo que eso lo pasabas a Maribel y a mí y nos ibas pasando trocitos a trocitos. Entonces, eso sí, que sí. Querías condenar a nosotros. Los lectores sí. Ahora lo pueden leer de una sola vez. Nosotros nos ibas condenando y decíamos, ¿y el siguiente trozo para cuándo?
Sí, sí, es verdad. Ayer los tenía castigados. Bueno, siempre os castigo, ¿eh? Os lo voy dando por tongadas. Siempre os castigo, es verdad.
Bueno, y luego publicaste dos más tipo ensayo, ¿no? Que sería diferente, no es una historia ni una novela ni un relato, sino que publicaste La Antigua Roma o Antigua Roma para Neófitos, que viene a ser un compendio de artículos también que habías tratado, que habías recogido en tu blog, que eso es interesante también, ¿no? Porque mucha gente no consulta tu blog o no te conoce, pero si tú eres capaz de reunir estos artículos, este contenido y formar un libro y también exponerlo, pues es una manera también de llegar a más público y que la gente también te conozca, que yo creo que es una idea excelente y que funciona bastante bien y que realmente implica también su trabajo. Antes lo hablábamos, ¿no? Aunque sea un contenido ya existente, también tienes que revisarlo, mejorarlo, pasarlo a formato libro.
Formatos. Y
eso también es un...
Sí, los formatos son complicados. De todas maneras, este ya era un proyecto que ya tenía en mente, que era intentar hacer algo. Cuando yo puse Antigua Roma para Neófitos, era con la idea de que hay muchos tratados de Roma que son muy técnicos y que son muy costosos de leer. Incluso para alguien que está muy habituado a aprender sobre Roma y que ya tiene conocimientos, jolín, a veces lees cada tratado que dices, es que me cuesta a mí. Y quería hacer un libro que alguien que no tuviera conocimientos o que quisiera iniciarse, pero no atabalado con terminología que no entendiera, pues que lo pudiera leer y pudiera entenderlo. No es un libro profesional en el sentido académico exagerado, no, porque no era esa la intención. Es que alguien que tenga interés en conocer de una manera fácil, pues que no se pierda en historias y tal, pues que lo pudiera aprender todo en un libro, ¿no? Cómo funcionaban las termas, cómo iba el ocio romano, qué derechos tenía un liberto, qué era, cómo vivía un esclavo, cómo vivía un patricio, cómo es la infancia, con qué jugaban, qué comen, cómo se divierten, cómo es la política, pero todo de una manera que fuera, jolín, fácil. Y luego el otro libro que hablas, que es el de simbología romana, Simbología de la Antigua Roma, es lo mismo, es ostras, por ejemplo, sale las fasques, por ejemplo, ¿no? La imagen de las fasques. Y la gente, y claro, los que sabemos, le dicen, ah, pues las fasques, muy bien. Y la gente que te está escuchando te dice, ¿y qué narices son las fasques? Claro. Y dices, ¿y si te empiezas a perder en buscar por internet, a ver las fasques? Pues, oye, pues es como un diccionario terminológico, no es bien eso, ¿no? Pero salen imágenes del símbolo y te explica lo que es, de dónde viene, para qué se usa y, por ejemplo, las utilidades que tiene actualmente, ¿no? Por ejemplo, las fasques, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué se daban? ¿Cuáles son sus orígenes? Estos son los dibujos para que tú las puedas identificar y ahora entenderás por qué las fasques aparecen, pues, en el símbolo de la Guardia Civil o en muchas de las banderas que aparecen de los países o en organismos oficiales, ¿no? Y la idea era eso y entonces me parece que recoge unos 25 símbolos aproximadamente que van desde el falo, la esvástica, el SPQR, que mucha gente tiene dudas, ¿no? O no lo sabe. Es muy simple, pero la idea, siempre mi idea, la Mireia divulgadora está ahí siempre. Y entonces, el libro está hecho para la gente que no conoce tanto y que quiere iniciarse. Y luego, si te animas, pues entonces ya tira a lo más técnico. Pero eso es para pillar el gustillo, que no resulte, ¿sabes? Farragoso, tenso, que dices, madre mía, de verdad, y que y terminología técnica, y ahora te busco y te rebusco, y la cita y tal. No, no. Es para saber y conocer y punto, y ya está.
Me parece una buena manera de inculcarle a la gente el amor por Roma, ¿no? Y sobre todo hacer entendible que no todos dominan jerga, ni simbología, ni historia sobre Roma. Entonces es una buena manera de captar también la atención del personal y luego que pase a temas más complejos, ¿no? Sí, me parece una buena técnica. Yo había dicho 3 libros, pues que son cuatro libros que has publicado. O sea que realmente este año, este 2022, está siendo...
Y no lo he dicho todavía, ¿eh? Sergio, yo
espérate,
no lo he dicho.
Espérate que quedan 4 meses, espérate. Ah, no.
Ha hecho más trabajo que los dos juntos y mira que nosotros hacemos faena, ¿eh? Pues ella nos ha ganado. Es un punto de vista ese, Mireia, que parece que seas docente. A veces los que nos ponemos a divulgar de Roma, nos pasa a todos, ¿eh? Nos da la sensación de que el que nos escucha sabe, al menos, o un poco, o como nosotros, ¿no? Y no es cierto. Tú puedes entender muchas. O sea, tú te pones a hablar, por ejemplo, de la dinastía Julio Claudia, y puedes suponer que las otras personas saben los emperadores.
Ahí está.
Pues no, hay gente que no tiene ni idea. Le suena un tal Claudio, pero ¿quién sabe quién es Claudio, no? Un tal Tiberio, pero claro, no sabe de qué dinastía es. Ni los Antoninos, ni los Flavios.
Eso
ni...
también pasa con lo que te decía de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que conoce, por ejemplo, que los niños romanos llevaban la bula, ¿no? Y que llevaban como un amuleto. Pero ¿y el femenino? Claro, las niñas llevaban la lúnula y dices... Y entonces ves, hace nada, el año pasado, que todas las chavalas jovencitas llevaban lúnulas colgando, ¿no? Porque se puso de moda. Y dices, y siguen ahora de moda, ¿no? Y dices, ya, dice, tendrás que enseñarle a la gente qué es eso. Y que, por ejemplo, si un día va a un museo, lo que sea, y lo ve, puede identificarlo y decir, ay, pues mira, me parece que esto es una lúnula, o me parece que esto es... Pero tú, mi idea no es hacerlo técnico, porque para hacerlo técnico hay catedráticos, hay gente muchísimo más preparada, hay gente con muchísimos más recursos. No, mi faena, o sea, para mí, y yo me autoimpongo, es la de cómo captar, o sea, como las sectas. Captar adeptos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego otros ya se encargarán de la gestión.
Lo voy a decir más fino. Lo voy a decir más fino. Adaptarte al público, ¿no? Al que va dirigido.
Claro, sí, claro. O sea, qué eufemismo más bonito. Captación sectaria es lo que
sí. No, bueno, van a cerrar el canal. A ver si nos van a cerrar el canal ahora, Mireia, por utilizar.
No, por Dios, no, por Dios. No, pero por eso digo que mi intención es.
Pon un pip, Ángel, pon aquí un pip.
Cuando le pongas secta y captación ahí, pues, y pero no, de verdad que es eso, ya lo hice con la web era para eso, pues esto es lo mismo, de verdad, o sea, y luego ya vino ya el de esclava que dije, bueno, venga, vamos a hacerlo y vamos a rematarlo.
¿Pero este lo tenías ya preparado, lo habías trabajado ya solo cuando terminaste ya Servilia o...?
Cuando terminé Servilia necesito un tiempo de parón porque aquello fue un desgaste. Bueno, ¿qué os voy a decir, no? Hay libros que te desgastan psicológicamente muchísimo. Y Servilia fue uno, porque es que de verdad esa mujer era intensa. Entonces, estuve mucho tiempo de parón, pero empecé a escribir Esclava de Vesta. Y entonces yo tenía una idea que me rondaba, que me acuerdo que os lo comenté. Pero, empecé a hacerla, luego pum, pegué un parón a un tercio o así. Paré, empecé a hacer los otros libros porque necesitaba ese parón y luego cuando ya acabé todo ya pensé, bueno, pues ahora quizás vamos a retomar a ver si encajo. Y entonces una vez retomé, ya me aceleré, pero mucho.
Sí, porque realmente es muy intensa esta novela. Yo la he empezado a leer hace poquito, que me la enviaste, gracias por regalármela, porque me la regalaste, ha sido un detallazo. Es un placer poder contar con tu generosidad. Y realmente me la he empezado a leer hace muy poquito y me ha enganchado mucho desde el principio, porque es que la historia empiezas ya con dureza, con contundencia, a saco. Antes lo comentábamos fuera de micros, ¿no? Dices, ostras, a veces me decía Ángel, hostia, es que tu personaje Ovidio al lado de lo que le ocurre a este es como un trozo de pan, ¿no? Digo, joder.
Ovidio me da esta pena, Ovidio me da pena. Ovidio de tu trilogía de Renovatio Imperio, un aficionado. Y mira que es malo.
No, de verdad. Sí, me decía todo el mundo que se lo veía, me decía, pero ¿cómo puedes, o sea, hacerle esto hasta chiquilla, ¿sabes? Y yo la tenía, pero claro, yo tenía que llevarla al extremo. Para justificar todo. Claro, Ángel se la lía. Entonces, al final entiendes cómo se van entrelazando las cosas, pero la tenía que llevar al extremo. Pero al extremo sí, es una chica que lastima.
Claro, yo hablando contigo hoy decía, joder, es que tiene que haber algo, ¿no? Al final tiene que haber algún objetivo, los dioses tienen que haber marcado algo para que esta chica tenga que sufrir de esta manera, siendo tan
te lo voy a decir pequeña, a ti, ¿no? 10 años, ¿no? Sergio, te lo voy a decir a ti y a todos los videoyentes. Vais a saber lo que pasa, pero al final, mientras tanto, a sufrir.
Hay que leer.
No, es de sufrimiento, ¿eh? Es de... Uf, o sea, hay momentos en que te empatizas tanto que piensas, no puede ser. O sea, no puede ser. Y cuando piensas que parece que... Pues no, pues otra vez. Y entonces, claro, dices, pero como... O sea, yo le decía antes, digo, pero si es que yo no sé de dónde me sale esa crueldad, de verdad que yo no soy
yo
así.
Yo tampoco. Dame lo que te tomas tú. ¿Qué marca de café tomas?
Yo no sé. Pues no lo sé, pero yo a mí me deben de meter algo, porque es que yo no lo entiendo de dónde, te lo juro por Dios, pero una crueldad que me sale de dentro, y yo no sé, tengo un psicópata dentro. No, pues aparte del sectario de captación...
Cuando creamos ciertos personajes, eso también me sucede a mí, a veces salen esas pasiones oscuras, ¿no? Intentamos meternos en la cabeza de ese personaje cruel o de esa persona que hace esas cosas que nunca haríamos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor son también nuestras propias pasiones que están retenidas dentro, ¿no? Nuestro némesis, como dice Ángel, ¿no? Y nos queda ahí expresarlo. Bueno, por lo menos mientras lo expresemos en un libro, no quiere decir que no saldremos a la calle y cometeremos ninguna atrocidad, ¿no?
Con lo pacífica que soy yo y lo tranquila que soy yo. Claro, precisamente yo soy todo lo contrario. Pero, claro, sí que es verdad que la propia... Tú fíjate que al principio de... Yo no sé si se acordará, Ángel, pero al principio, cuando yo se la fui enviando, que era por partes, no empezaba igual. Ni era igual, porque la idea que yo tenía era otra. Pero, ostras, yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando vas escribiendo, a veces piensas, no, la inicial no es la que tiene que ser. Y entonces te cambia absolutamente todo lo que tú tenías en tu concepto de cabeza, todo cuadriculado, te lo cambia todo. Y entonces, a partir de ahí, surge sola, y te lleva sola, una cosa extrañísima. A veces, pues si esto no es lo que yo tenía pensado, ni de, pero nada, ¿eh? Pero te gira.
Voy a explicar, a mí, ya hemos hablado muchas veces de esto, Sergio y yo, ¿no? Yo soy un poco, planifico un poco más y me pasa durante el centro, dijéramos, durante el desarrollo de la historia, pero el principio, final y desarrollo, normalmente lo tengo, pero voy a explicar, mire, ya exactamente lo que me pasaba con el libro a Sergio y a todos los videoyentes. Ella me iba pasando el libro en pequeños tamaños de texto. Y yo, pues, camino. Y como camino, pues, me hacía acogía el texto y me lo pasaba a audio. Tal como lo digo. Iba a caminar por el pueblo. Es igual el trozo de texto que me diera. Yo me lo pasaba a audio y hasta miraba el tiempo y decía que son 40 minutos. Pues yo caminaba 40 minutos. O sea, tenía que escuchar todo el trocito de texto que me enviaba, de lo que me enganchaba.
Soy tu coach personal, entrenadora de... Gracias a mí me haces 40 minutos caminando.
Sí, increíble. Los haría igualmente, los haría también.
Sí, yo caminaba, pero...
El próximo 3 horas y media.
Pero iba llegando hacia casa y decía, me quedan 20 minutos y yo ya que sabía que para casa me faltan 5. Pues giraba por una calle para dar tiempo, o sea, porque me enganchaba mucho, ¿no? Y lo que dice es, van pasando cosas, tú no ves desenlace, Y empiezas a imaginar, y al final, bueno, algunas cosas acerté y otras evidentemente no acertó porque me sorprendió, y de eso está, y eso es lo más bonito del libro, ¿no? Que te sorprenda, ¿no? Pero me enganchó de esta manera y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Luego lo he leído en texto, y como siempre le digo a Mireia, a mí me enseña mucho su manera de escribir, así que parte a veces de lo que escribo también es parte de lo que aprendo de ella.
Bueno, le dijo la sartén al cazo. Es que claro, los que habláis, los dos que habláis, sois sartenes, lo sabéis, ¿no? Claro, es que nos retroalimentamos entre todos, pero eso también pasa incluso con los artículos que uno puede hacer, ¿no? Cuando nosotros hacemos artículos que nos los pasamos o artículos ya de ensayo y vamos haciendo links y tal, realmente tú aprendes de tu compañero y aprendes del otro y te nutres del otro, ¿no? Y esa es la gracia también, ¿no? De que, claro, desde la perspectiva femenina lo escribes de una manera, pero hostia, aprendes mucho desde la otra perspectiva también, ¿no?
Sí, sí. Ahora como venganza te estoy haciendo lo mismo con el nuevo libro aquí, trocito, para que chupas.
Sí, ya lo sé, me lo vas enviando así a cachitos y yo me lo voy enviando ahí, me lo voy leyendo súper rápido y me tiene ahí enganchadilla. Ya sí, lo haces expresamente.
Ahora, vamos a ver si nos centramos un poco porque nos vamos y Sergio nos controla a... Claro. Más o menos, ¿en qué espacio temporal ubicaríamos Esclava de Vesta?
Mira, así como Servilia era la tardorrepública romana, esta vez lo que yo quería era meterme en la parte imperial. Entonces escogí un segmento muy tranquilo también, que es el de Calígula.
Tranquilísimo.
Yo siempre buscando la tranquilidad, ¿no? El gobierno tranquilo.
¿Qué podía pasar? Pues nada.
Pues nada, por favor. Entonces, claro, es justo entre el reinado de Calígula y de Claudio. Que ahí tiene, ahí hay, Ángel lo sabe, ahí hay mucho que ver. O sea, ahí hay un, bueno, hay unos giros especiales, ¿no? Entonces, ¿por qué ese momento, ¿no? Y no otro, porque podía haber escogido cualquier otro, ¿no? Pero yo creo que tú fíjate que yo no soy muy fan de, no muy fan, yo siempre he sido muy de Trajano y de Augusto, ¿no? A nivel de emperadores. ¿Cómo no? ¿No? Pero realmente le fui pillando cariño a Claudio, fíjate. Vale. Y le estoy pillando un cariño especial a Claudio. Y dices, hostia, pues, y cuanto más averiguaba, más pensaba, hostia, que poco se sabe. No que poco se sabe, ojo, se sabe mucho de Claudio, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos con las generalidades de su aspecto físico, de su tartamudez, de cómo fue escogido, de cómo. Y nos perdemos un poco la gestión de Claudio. La gestión de Claudio fue muy buena. Sí. Realmente fue muy buena. Y acabó, o sea, quiero decir que hay grandes portentos de ingeniería romana gracias a Claudio. Claudio además se encargó de acabar las cosas que había empezado Calígula. Hizo una gestión, cuando miras la política de Claudio a nivel legal, es brutal. O sea, Claudio además iba a los juicios, él presencialmente, ¿eh? O, por ejemplo, cuando había un incendio en Roma, él se sentaba en una silla delante del incendio y iba diciéndole a todo el mundo lo que tenía que hacer, y a los propios vecinos les pagaba dinero para que ayudaran para la extinción. O sea, el personaje de Claudio va mucho más allá de lo que se conoce y de lo que es como, ¿sabes? Como lo que se ve, ¿no? El tartamudo, el cojo, el tal. O sea. Y entonces pensé, vamos a meternos ahí, vamos a indagar un poquito en Claudio, pero de una manera diferente, ¿no? Desde una vertiente más personal y cómo. Y en realidad el libro lo que habla es la evolución paralela de dos personas. De una criatura que se ve obligada a ser vestal, sin quererlo ni comerlo. Bueno, ninguna niña sin quererlo ni comerlo. Pero en este caso hay toda una parte de intriga, hay toda una parte oscura, ¿no? Que el lector lo averiguará al final. Pero claro, es la historia, en realidad es la historia de estas niñas chiquitinas que eran obligadas a ser las sacerdotisas de Vesta, y que era no una condena, pero prácticamente lo que tú le estás diciendo a esa niña es que se tiene que pasar mínimo 30 años cuidando de, no solamente de la diosa y del fuego de Vesta, sino del Estado, porque de ellas dependía que el Estado funcionara o no. Si se les apagaba el fuego, pues adiós, muy buenas, pues ahí se liaba la repanocha. Era un problema de Estado. No era un problema religioso, era un problema de Estado. Entonces, pero dices, estas criaturas con 10 años, ¿qué responsabilidad? Y con 20, y con 30, ¿qué responsabilidad tenían sobre sus espaldas, ¿no? Y cómo vivían, y cómo. Claro, es muy difícil hacer el libro porque. Claro, pensé, voy a hacer. Este seguro que será más fácil que Servilia, porque Servilia era un follón por todos los personajes y tal. Y pensé, este va a ser una poca porra. Claro, averigua cómo vivían. Claro, ¿cómo vino una vista?
Claro, es que además el mundo de la mujer en Roma ya está un poquitín y quedamos callados, es de la pestar. No solamente callados, sino que es secreto ya de por sí. Con lo cual es complicado cualquier dato.
¿Sabes lo que pasa? Que luego siempre me pasa lo mismo. Cuando hago un tema, luego le aplico a todo el sentido común y pensé, mire, y a ver, vamos a ver una cosa. Céntrate. O sea, ¿cómo vive una monja de clausura? ¿Qué diferencia hay? Explícamelo, ninguna. Porque en realidad es una herencia de esto, ¿eh? O sea, no hay más. O sea, es una herencia exacta, prácticamente. Entonces, claro, dije, ¿cómo vivían? Y entonces, más o menos a partir de ahí, fui formulando como un, bueno, como un hilo, utilizando precisamente a Oquia, ¿no? A la pequeña vestal. Pero fue una tarea compleja de saber cómo vivían, cómo el edificio de las vestales, cómo funcionaba, qué es lo que tenía cerca. Aunque yo he estado en Roma y he visto el edificio de las vestales, he visto cómo iba, pero realmente, claro, tú luego, aunque parezca una tontería, ¿no? Pero el fuego de Vesta, ¿qué lo custodiaba? ¿Una o dos personas? ¿Cómo se hacían los turnos? No hay nada que te diga cómo se hacen los turnos. ¿Los turnos de cuánto tiempo es? ¿Son por varias horas? ¿Y si una vestal se ponía enferma? ¿Cómo se hacían los turnos? ¿Sabes? ¿O quién se encargaba de la comida? O, por ejemplo, si había una reparación dentro del recinto, ¿quién la hacía? ¿Venían de fuera? ¿La podían ver? ¿Podían ver a las vestales o no? ¿Tenían que estar en su cuarto? O sea, hay cosas que parecen una chorrada, pero cuando tú estás escribiendo, tú tienes que tener esos detalles. ¿Cómo es una habitación de una vestal? ¿Sería muy decorada? Pues no. Sería muy parca, sería todo aséptico, ¿sabes? Pues como sería ahora una habitación de una monja seguramente, o una religiosa, ¿no? Que sería muy austera, porque lo que importa es tu dedicación a esta, ¿no? Pero bueno, esto es un ejercicio de aplicar el sentido común, que a veces es complicado, pero también de formularte preguntas de esto, ¿no? De cómo se gestionaban los turnos, o vale, y hacían clase, y entonces mientras hacía clase, ¿cómo gestionaban lo otro? ¿Y quién hacía esto? Y si picaban a la puerta, ¿podían abrir? ¿Podían atender a un hombre? Y entonces luego te van surgiendo más dudas, ¿no? Y dices, cada vez vas leyendo y te dicen, las vestales no se podían relacionar con hombres. Ya, ya, pero hay casos de vestales, ¿no?, que fueron condenadas por mantener relaciones, por lo tanto, sí tenían contacto con hombres, ¿no? O no, o salen y ya está, no, hombre. O sea, claro, todo, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que te dicen los clásicos y otra cosa es el sentido común. Entonces, hay que mezclar todo eso y a partir de ahí hacer una mezcla apoteósica, siendo muy fiel a lo que toca, pero es complejo, ¿eh? Tiene su... Yo no, que me leo.
No sé si Sergio ha llegado porque dice que ha leído un poquitín, ¿no? Pero la primera vez que sale Okia, la primera vez que sale ya convertida en vestal y ve cómo reacciona la gente ante ella, yo creo que ahí los lectores comprenderán la gran devoción que sentía el pueblo romano por las vestales. Y tú no lo explicas a través del pueblo, lo explicas a través de esta niña que sale por primera vez vestida de vestal, la reacción del pueblo. Ella se da cuenta realmente en ese momento de lo importante que es ella y Vesta.
Claro, la dimensión de todo, ¿no? Claro, para que la gente lo entienda, ahora imaginaros que, por ejemplo, tú naces en una familia bien, ¿no? Tienes a tu padre y a tu madre y, por ejemplo, en la casa de las vestales hay una de las vestales que se ha jubilado o ha fallecido o la han castigado y la han expulsado. Entonces, se tenía que nombrar otra. Entonces, los padres, las familias, decían, ay, pues voy a poner a mi hija. Voy a nombrar a mi hija para que entre dentro del bombo de la decisión, ¿vale? Sin que tu hija tenga absolutamente nada que ver. Tu hija pobrecita vive ahí en
Pero tampoco claro. Les preguntaban para nada más. Quiero decir no, que ellos pero, se casaban con la coferreatio esta porque era y ya está, a partir de ahí optaban a este tipo de sacerdocio.
Pero Ángel, lo que yo te decía del sentido común, hace unos años, hace 50 años, en este país, la gente, mayoritariamente las familias, era un honor tener a un hijo cura, que normalmente había uno que pringaba, o tener una hija novicia. Y yo de eso me acuerdo. O sea, me acuerdo porque mi madre tuvo un familiar así. O sea, era un honor que uno de la familia, que uno de tus hijos, perteneciera al clero de alguna manera. Y esto hace nada. Pues ahora tú imagínate, retrotrae a 2000 años de antigüedad el honor que suponía para una familia el hecho de que tu hija fuera nombrada vestal. Claro, aquello era...
Es que Roma...
espectacular.
Roma es la religión y la religión es Roma. Quiero decir que ellos lo verían un servicio más a Roma, su hijo o su hija, en este caso Flamín o en este caso una vestal. Ellos, para ellos sería lo mismo.
No, y además que no, ya dejaban de, cuando una cría, porque todo el tema de las vestales, o sea, era todo muy ceremonioso y tal, el hombre se metía dentro de una urna, entonces el pontífice máximo era muy pomposo todo eso, sacaba el documento y decía, pues yo te nombro a ti y tal, ¿no? Y se la llevaba. Pues en el momento de en ese momento en que nombran a esa criatura, pasa de ser responsabilidad del padre a responsabilidad del Estado. O sea, la niña se casa con el Estado y la niña es en ipso facto potestad del Estado. Sus padres no tienen absolutamente nada que ver, ni su familia, ni su apellido. O sea, pasas de ser propiedad de tu padre a propiedad del Estado. Y punto. Ahora, claro que tenían cosas, son cosas muy... La pobre muchacha tenía que pasarse 30 años de ejercicio de vestal. Entonces, claro, los 10 primeros eran de aprendizaje, ¿no? De cómo funciona todo y tal. Luego, los otros 10 de ejercicio, o sea, de practicarlo y de hacerlo, ¿no? Y luego, los últimos 10 para enseñar a las que vienen. O sea, entre ellas se lo comen, se lo guisan, de una manera muy cerrada, sin demasiado conocimiento. Fuera externamente nadie sabía cómo funcionaban ni cómo ese mundo de mujeres estaba tan traído y tan compacto, ¿no? Era muy, muy, muy poco transparente, ¿no? Pero entre ellas se lo guisaban y se lo comían, pero eran 30 años, ¿eh? Estamos diciendo, una niña entra con 10 y sale con 40. Y cuando salga con 40, ¿luego qué haces? Vale, una vez ya dices, vale, pues me voy, ¿no? Vale. ¿Y qué? No te, te puedes casar, pero, y de hecho casarse con una exvestal, daba o sea, muy buen rollo, ¿no? Porque decías, esto es que bien, ¿no? Me he casado con una mujer que ha estado al cuidado de Vesta y que ha sido protegida de los dioses, pero...
Sí, pero ha sido una mujer años, que con esa edad, para tener descendencia, pues obviamente le costaría también lo suyo, ¿no? Nadie querría tampoco... Sí que tendría riqueza, sí tendría un patrimonio, evidentemente, ¿no? Una fama y un prestigio, pero no tendría... la capacidad natural, esa fertilidad que buscaban los hombres romanos para tener una progenie, ¿no? Entonces, si os parece, para hablar un poquito más del tema de la Vestal, en sí, del ejercicio de la Vestal, nos remontamos al origen, ¿no? Porque este es uno de los primeros cultos religiosos que nacen en Roma, ¿no? Y antes lo has dicho tú, ¿no?
Antes de Roma.
Entonces, es lo más primigenio que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nuestros videoyentes también sepan que es la historia, la esencia sobre la cual se crea, porque hemos dicho antes, Roma es la religión y la religión es Roma, ¿no? No se puede entender una cosa sin la otra. Y el culto de Vesta es como el origen de todo, ¿no? Sí. Es el origen de la creación. Háblanos un poco de este origen de este culto para que ellos puedan entender y comprender la importancia que le daba el Estado romano a esta institución y sobre todo a estas niñas, ¿no?
Bueno, para que la gente se haga una idea, la primera vestal que existió como tal o como se tiene constancia es la madre de Rómulo y Remo. O sea, yo creo que con eso ya simplifico todo, ¿no? Es decir, ¿qué hay más sagrado que la madre de aquellos, de los padres fundadores, ¿no? Si a todo esto le juntamos que Rea Silvia fue tomada por Marte y que, por lo tanto, hay un componente divino dentro de toda la historia de Roma, pues claro, el culto se remonta, como decía bien Ángel, mucho antes de lo que mucha gente pudiera pensar. O sea, esto va muchísimo más atrás, ¿no? Ese, desde el origen del origen. De hecho, yo creo que si tuviéramos que poner un origen a Roma, sería prácticamente el origen de la Vestal, ¿no? De dónde parte lo divino para lo humano, para justificar todo lo demás, ¿no? Y como todo, igual que los griegos, también todo forma parte de un mito, primero con ciertas dosis de verdad y mitificado, pero que parte todo de ahí, ¿no? En el caso de la primera Vestal, claro, realmente todo el fundamento de Roma se basa en este episodio, ¿no? En esta mujer. Y a partir de ahí, durante toda la monarquía, durante toda la república y durante todo el imperio hasta el final, las vestales continuaron. O sea, no hubo ningún parón de ningún tipo, ¿eh? Las vestales continuaron hasta el final. Hasta cuando ya el cristianismo dijo hasta aquí hemos llegado. Y pero si os fijáis, cuando el cristianismo, para aniquilar el poder o para aniquilar, para suplantar, más que aniquilar, para suplantar el poder que tenían las vestales, pues realmente lo que se hizo fue transformarse esas primeras comunidades femeninas en lo que luego se convertirían pues en las congregaciones religiosas femeninas como las monjas o las novicias o de hecho las mismas atribuciones que tenían unas prácticamente son muy parecidas a las que tienen actualmente o en los orígenes también estas mujeres, ¿no? Las monjas en el cristianismo, las primeras novicias. No ha variado tanto, lo que hicieron fue suplantar, pero los orígenes se remontan desde los orígenes mismos de la propia Roma, desde el propio ADN de Rómulo y Remo, o sea, va implícito en ellos. Entonces, estas mujeres eran consideradas sagradas, pero sagradas en el contexto más completo de la palabra, sagradas. No se pueden tocar, no se pueden, es que... O sea, no es como, es muy bestia, ¿eh? O sea, sí que es verdad que tenían ellas muchos problemas porque, lógicamente, 30 años supeditadas a no poderte casar, no poder tener hijos, no poder tener una familia, no disfrutar de ir vestida femenina, de no poder gozar de unas fiestas, de... No, sí, pero ojo, ellas heredaban, ellas eran autosuficientes, ellas no necesitaban casarse con nadie, ¿eh? O sea, cuando se jubilaban de su servicio, podían quedarse solas. Ellas asistían a los, además tenían un sitio preferencial en los juegos, en
actividades, en los internos, sí.
Y cuando pasaban al lado de ella, ni tocarlas, es que ni mirarlas, porque eran sagradas. Entonces la gente veneraba, porque ellas eran la representación viva, por un lado, de Vesta y por otro, de Roma entera. Si ellas, ya no te digo dañarlas, como a alguien se le ocurriera dañarlas, pena de muerte, pero es que ipso facto, ¿eh? O sea, tenían tal privilegio, pero porque eran sagradas, ellas. Y entonces todo su aspecto era muy identificable, precisamente para eso, para que fuera muy identificable desde cualquier sitio.
¿Quieres decir que su manera de vestir era peculiar, tenían unos hábitos específicos, como podían ser también los de las monjas, ¿no? Como estás diciendo,
es que son
algo
iguales.
Muy secular, ¿no? Muy, muy distintivo que alguien podía reconocer, cualquiera podía reconocer, ¿no? Que incluso habíamos hablado de esos privilegios que has dicho antes, pero, por ejemplo, si se cruzaba un reo condenado a muerte delante de una vestal, automáticamente quedaba liberado, porque una vestal no podía estar en contacto con nada que significara muerte, o porque era impureza, ¿no? La muerte no era impureza. Entonces, imagínate hasta qué punto los reos, ¿no? Cuando sabían que salía una vestal, todos cruzándose ahí por delante de ella.
Claro, pero miraba, había, ¿no? Pero sí que había un supuesto, curioso. O sea, una vestal podía decirle, encontrarse con un reo, es decir, una persona que estuviera condenada, y decir, libéralo. Aunque estuviera condenado a muerte, lo podía hacer, pero se tenían que dar unos supuestos, ¿eh? Por ejemplo, que ninguno de los dos supiera que iba a estar el otro. O sea, si alguien sabía que la vestal iba a estar allí, pues no es aquello de me voy a acercar a ver si me toca, ¿sabes? A ver si me dice que... No, porque si tú lo sabías, entonces ya no podía hacerlo. O sea, tenía que haber... O sea, era todo como muy... Estaba todo muy... Bueno, los romanos ya sabéis vosotros que lo tenían todo estipulado, estigmatizado, grabado a tablillas, puesto en tal, ¿no? Todo estaba mega estipulado. Y en el caso de las vestales también, precisamente por ser tan antiguas, ancestrales, por llevar... por ser un rito tan antiquísimo, el más antiguo posiblemente, pues entonces todo estaba muy bien estipulado. El agua venía de un sitio, de un manantial especial, el de esto venía, la madera venía de otro, el árbol de no sé dónde venía, de o sea, todo estaba
además,
cuadriculado, ¿eh?
Mireia, también Vesta es uno de los pocos casos, porque no hay muchos casos en Roma, en los cuales existe esta religión de Estado, muy apoyada por el Estado, pero además Vesta era venerada en cada una de las casas porque era, representaba la que protegía también el fuego del hogar, alrededor del cual se reúne la familia y es la que hace comunidad, identidad de la familia, se identificaba a través de esta, ¿no? Y las matronas también veneraban mucho a Vesta. Entonces quiero decir que es uno de estos pocos casos por los cuales es religión de Estado, pero religión íntima también de cada matrona y de cada hogar.
Porque simplifica lo mismo, o sea, es decir, el fuego de Vesta, que por eso no se podía extinguir jamás, ¿no? Porque si a una vestal, si a la pobre si el fuego se le apagaba, ahí se paraba todo y entonces decían, vamos a llamar al Senado, ahora todo se va a cerrar, ahora vamos a hacer un de esto, hay que hacer un rito nuevo para poder de esto. La vestal era castigada, azotada, tenía como una especie de juicio en el que... Bueno, es que la...
Pero no se la podía matar tampoco, porque...
Pero se la podía dejar morir,
¿no? Por el rito, ¿no? No se la podía ejecutar, sino que se la tenía que dejar morir de manera natural, ¿no? Que también es muy curioso,
exacto,
¿no? ¿Cómo se ejecutaba entonces a una vestal? Que a lo mejor nuestros videoyentes deben decir ahora, si no se la podía matar ni ejecutar a la usanza romana, ¿cómo lo hacían?
Como,
porque estos romanos tenían todo inventado también, ¿verdad?
No, todo inventado, pero además es lo que decía Ángel, como ellas se encargaban del fuego de la diosa, el fuego es un icono, es un símbolo de lo que decía él, ¿no? De la protección del hogar, ¿no? De lo más íntimo de tu casa, por eso las matronas adoraban tanto, pero también simbolizaba él todo lo que es el colectivo de todos los romanos, es decir, de
el
Roma.
El hogar de Roma, claro, la casa de todos
Roma.
Los quirites era Roma, ¿no?
Exacto. Entonces, ellas, claro, si ellas la pifiaban un día, se quedaban dormidas y aquello se extinguía, pues eso no significaba que ahí, fíjate que se me ha apagado, voy a volverlo a encender. Pues va a ser que no. Eso significa, primero, que tú a la diosa no le has dedicado el tiempo, ni el culto, ni lo que deberías, y tú tenías que estar allí. Segundo, has condenado, porque es un mal presagio, a toda la ciudad y a todo el imperio a que posiblemente nos castiguen o pase algo por tu culpa por haber dejado el fuego sin las brasas, ¿no? Sin.
Hombre, entonces, dicho, claro, dicho así, poco le pasa luego cuando la. Bueno, cuando digas lo que le pasa, poco le pasa.
Claro. Las pobres muchachas, si el fuego se les extinguía, pues palizas al canto. O sea, les pegaban, vamos, primero un juicio público en cierta manera, luego la gente echa polvo, porque claro, fíjate lo que ha pasado y a ver qué nos va a pasar, nos va a caer un meteorito, va a venir la guerra, van a venir el enemigo, porque ¿qué? Claro, esto, y luego volverlo a encender de la misma manera, con un rito especial. Claro, es que tela, ¿eh? Ahora, que a esta pobre muchacha no se le ocurriera enamorarse de alguien. Porque si se enamoraba de alguien y las bajas pasiones le podían más y al final sucumbía a los deseos carnales de alguien, ¡ay, bendito, por favor! Ahí sí que ya, ahí estaba tal. Ya es que no es que no, si ves que estas mujeres tenían que ser puras, vírgenes, no tener ningún defecto físico. No tener ningún defecto mental, tal cual, ¿eh? Es una tarea de selección descomunal. Las miraban, las remiraban de arriba abajo, que estuvieran bien, que las niñas fueran muy guapas, eran muy bellas porque estaban escogidas de entre las más hermosas. O sea, tenían que ser puras, castas, pies casi, casi como una figura de la propia Vesta.
Patricias.
Patricia, sí, claro. Luego se amplió un poquito, ¿eh? Luego las plebillas alguna hubo, ¿eh? Pero sí que es verdad que al principio tenían que ser patricias. Pero claro, tenían que ser perfectas. Entonces tenían que simbolizar lo que simbolizaba la diosa y el culto. Claro, ahora tú imagínate que un simple mortal, un hombre del 3 al 4, la ha tomado. Claro, es como si hubiera tomado a Vesta. Como si hubiera tomado a todo el imperio. Y entonces, claro.
Con los dedos de la mano, Mireia, se pueden despedir las vírgenes que son Vesta, sí, que de las importantes sí, sí. Son dos, bueno, tres.
Sí, 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 pero aparte, estas mujeres, pobrecitas mías, sí que algún caso hubo que las pillaron, ahí sí que era tremendo, porque entonces ahí sí que la pobre muchacha ipso facto quedaba fuera, pero aparte era el pontífice máximo, ejercía como juez y más personas, el Senado también intervenía, el gobierno intervenía, el emperador intervenía, y esta mujer y el amante eran condenados. El amante posiblemente a morir decapitado o crucificado.
No era saque. Este se lo podía hacer sufrir esto.
Pero la manera de morir de ellas es infinitamente peor, porque estas muchachas se las condenaba a muerte sí o sí. Entonces, la manera que morían era, tenían como un foso, un agujero, ellas bajaban, se las cubría con una especie de lápida, con piedra, les dejaban algo de agua y algo de pan, y morían de hambre, sin oxígeno, poco a poco, lentamente, hasta que te vayas pudriendo y te vayas consumiendo. O sea, es cruel, no, es brutal, es descomunal, porque yo intentaba imaginarme, digo, a ver, piensa, ¿no? O sea, que tú imagínate, por algo tan natural como enamorarte de alguien, ¿no? Decir, claro. ¿Qué culpa tengo yo, no? Pero claro, como era tan sagrado, no se podían tocar estas mujeres. Entonces, claro, tú imagínate perder la virginidad y la castidad, eso ya era...
Pero, claro, para decirle al hombre que la cortejaba, no sé, chico, hostia, que no hay mujeres por ahí, que tienes que ir a atentar a una vestal, que dices, ostras, tío, que hay mucha población femenina.
Ya, pero sabes el morbillo, de lo prohibido, ¿sabes? Sí, sí. El morbillo, de lo prohibido.
Bueno, si a él no le cogían, mira, pero si a ella lo sabían, yo imagino que se acababa sabiendo quién era también el hombre y arriesgar tu vida por una situación como esta, pues bueno, sí, a lo mejor una cosa es el morbillo, pero claro, es terrible, ¿no? La manera de morir de una vestal, porque... La relación con el culto imperial, con los emperadores, habrá ejemplos, ¿no? De emperadores que se hayan vinculado más o se hayan desvinculado más del culto a Vesta, porque hay cada personaje por ahí con la púrpura que da que
hablar,
¿no? También. Quitando la leyenda negra que se vierte sobre muchos también, que eso es importante.
No, claro, hay que pensar que las vestales estaban muy unidas al culto imperial, bueno, a los emperadores por una razón, y es que el emperador siempre era el pontífice máximo y ellas dependían del pontífice máximo. Cuando eran en época republicana, recordemos que sí que era un cargo público que eran nombrados diferentes, era un cargo normal, era un cargo como el de pretor o el de, o sea, el de pontífice, era otro cargo más, era un cargo religioso, pero era un cargo más. Entonces, César de hecho lo fue. Entonces, el pontífice vivía en la regia, que está justo al lado de la Casa de las Vestales. De hecho, si vas a Roma, se ve que están justo delante. Entonces, ellas dependían directamente del pontífice máximo. En la época republicana, pues era ese cargo, y cuando fue la época imperial, que ya lo ocuparon esos cargos los propios emperadores, pues dependían del emperador. Claro, ¿qué pasaba? Que el emperador sí que podía acceder a ellas. ¿Y qué podía pasar? Hombre, pues que algún emperador dijera, uy, qué guapas que son, uy, qué mona, y esta me interesa. Esto pasó, y tanto que pasó. El caso es Heliogábalo, ¿no? El más conocido, que se casó.
Dos veces.
Con la misma, ¿no? También con la misma vestal.
Con la misma vestal. Entonces, claro, dices, hombre, pero vamos a ver.
Caballero, ¿no? Caballero.
Pero esta es una de las muchas razones por las cuales ciertos emperadores eran detestados. Porque una cosa es lo que decidiera el emperador egocéntrico y excéntrico, que dijera, pues como yo tengo el poder absoluto de todo, quiero esta vestal y esta vestal es mía. Pero otra cosa muy diferente es lo que pensaba la ciudadanía y el resto, porque los demás seguían pensando que el hecho de que tú hicieras eso les condenaba a ellos. Entonces, es de las cosas más complicadas de gestionar y seguramente uno de los motivos por los que muchas veces ciertos grupos de pretorianos se liarían a hacer limpieza imperial. Una de las excusas, entre muchas otras, sería esa, ¿no? De cómo se le ha ocurrido relacionarse con una mujer de ese estatus, ¿no? Y esto nos condena a todos, ¿no? Su mala cabeza o su pérdida, su locura transitoria nos está condenando a los demás. Entonces, ved, querido Ronos, que os estoy salvando del que nos va a condenar a todos, ¿no? Porque, pero que hubo, por eso te decía que una cosa es lo que te explican los tratados, ¿no? Y te dicen el mundo de las vestales, no se podían tocar, no tal. Pero una cosa es lo que te dicen y otra cosa es la realidad. Y la realidad sería bastante diferente, ¿eh? O sea, ellas, en el momento en que ellas estuvieran, por ejemplo, en una de las fiestas del emperador, o que estuvieran en el circo, o que estuvieran, tendrían cierto contacto con el emperador y con no el emperador, porque ellas también asistían a fiestas que las invitaban, por ejemplo, familias patricias. Era un honor tenerlas allí, era un honor, pero un honor absoluto, ¿no? Y entonces ellas asistían, todo el mundo las veneraba, y entonces ellas hacían sus ritos, y era un honor que llegara a tu casa, y que rezara y llorara, ¿no?
Se tenía, claro, que financiar de alguna manera apoyando este tipo de fiestas, claro.
Y eso y con los testamentos. Porque lo que mucha gente no sabe es que las vestales parece como, ay, vamos a cuidar a Vesta, hoy el fuego, ¿no? Vamos a hacer las vestalias, uy, las celebraciones. Vamos a hacer la mola salsa y, ¿sabes? Que eso es lo más, lo que la gente entiende más, ¿no? Vamos a hacer nuestras tortillitas estas que hacemos para las celebraciones, para todos los ritos, para darlas a los colegios sacerdotales, para que puedan realizarse los diferentes ritos de Roma y tal. Esto es una cosa. Pero luego la vertiente administrativa de las vestales es que ellas eran las custodias de los grandes, de los testamentos más importantes de la historia de la humanidad. O sea, en sus manos, y seguramente yo creo que los verían antes que nadie.
Yo sé de uno, sí, un tal amigo Augusto, ¿no? Que
metió
las narices ahí en el de Marco Antonio, ¿no?
Dice, ahí está, ¿no? Y dice, ¿quién lo tenía? Julio César también tenía, cuando nombró a Octavio.
O no.
Debes saber, ¿no? Pero claro, dices, imagínate qué responsabilidad, ¿eh? De tener en tu dominio, en tu casa, tener todo. Yes. Vamos, a mí me hubiera encantado, ¿eh? Máquina del tiempo, por favor, ahora mismo, por
es
favor.
Es muy curioso.
Hubiésemos abierto más de uno, ¿verdad? Yes. Ahí abierto ahí. A ver a quién se lo deja.
O modificar.
Tiene que cambiar.
Si hubiera pasado, si modificaras, ¿no?
Esta tipografía es diferente. Es igual, pero es lo que pone el testamento, ¿no?
Yo soy el pontífice máximo, digo que sí, que es todo igual y ya está. Es muy curioso, Mireia, el hecho este de Vesta, que es un rito, pero estamos hablando de una civilización, que de hecho, o romanización en nuestro caso, ¿no? Pero una civilización muy avanzada en esta época imperial, ¿no? Con muchísima complejidad. Y sin embargo, tiene este rito que viene desde la tribu alrededor del fuego. Esto viene desde allí. Sí. Eso, para eso significaba, o sea, ese fuego en medio del foro, que era el centro espiritual de Roma, significaba ese fuego de tan antiguo de la tribu de antes de Roma, de antes de probablemente de formarse todas estas ciudades latinas y etruscas, sino de arcaico, totalmente arcaico, ¿no? Y estamos con este significado hasta en la época imperial, ¿no? Y esto que dice también importante es que cuando fallaba esa vestal, se podía castigar, por eso el castigo tan cruel, se podía castigar a todo el pueblo romano, porque estamos ofendiendo a los dioses, ¿no? Y los dioses, la ira de Horus iba contra todos, por eso esos castigos tan bestias.
Es que los romanos, vosotros lo sabéis mejor que nadie, los romanos, mira, no hay sociedad más avanzada a nivel de organización social, eran tan prácticos, tan organizados, estaba todo perfectamente administrado, seccionado, diversificado, todo perfecto. Pero yo no he visto pueblo más temeroso de los dioses, pueblo más con más temeridad en cuanto y con más dependencia de sus propios símbolos. Todo en Roma son símbolos, todo. Desde el SPQR más simple, lo que hablamos antes, desde las fasces, los rostra, el fuego, o sea, todo en Roma son símbolos. Y cuando tú viajas a Roma, yo no sé si os ha pasado a vosotros, todo te evoca un símbolo, todo es algo. O sea, aparte de las grandes infraestructuras, de los acueductos, de los grandes edificios, y tú sabes qué bonitos los edificios, no, pero en realidad, detrás de todo lo que envuelve Roma, hay un mito, hay un rito, hay un origen, hay un símbolo, hay un recuerdo constante a los orígenes, ¿no? A esas primeras tribus, a Rómulo, a nuestra primera vestal, ¿no? Al dios Marte, a la guerra, ¿no? El símbolo de unir tú fíjate la contraposición como siempre en Roma, ¿no? La sacerdotisa con el dios de la guerra. Lo militar con lo sagrado. Lo místico con es complicado, es como cuando hablábamos de Jano en algún otro programa, todo está como muy mezclado, forma parte de la idiosincrasia de ellos y todo va unido, entonces todo está interrelacionado, la política con la religión, y eso es indisoluble para todo, vamos a abrir las tripas del animal y vamos a ver si podemos celebrar hoy tal, ¿no? Dices.
Pero para hacer la guerra incluso, ¿no? También hay unos sacerdotes específicos para hablar con el enemigo, para saber si los augurios son buenos para llevar a cabo la guerra, ¿no? Lo sagrado es eso, ¿no? Roma es religión, religión es Roma.
Es indisoluble.
Y volviendo al tema este de Roma y la simbología, ¿no? Realmente también Roma es el Tíber, ¿no? El río, la vida, todo lo
Pero Tíber es una personificación de un dios.
Correcto, también es un dios. Es que es eso, es que todo es sacro.
Llama Tíber, ¿no? No porque se llame el Tíber, porque sí. No es porque dice, ¿qué nombre le vamos a poner? Vamos a ponerle Tíber. No. O sea, es una personificación de una deidad. ¿No? Todo tiene que. Es que todo absolutamente tiene que ver con los dioses. Luego habrá gente más díscola o que se lo pasara más por ahí y dijera, pues mira, a mí me da igual, ¿no? Si voy a estar condenado, voy a estar condenado. Habrá gente mucho menos temerosa, pero realmente, solamente hay que ver si la gente viaja, por ejemplo, a Pompeya o a cualquier. No hace falta Pompeya, a cualquier villa de cualquier lugar de España, por ejemplo, verá que hay un montón de símbolos. Hay falos, hay medusas en el suelo. Está todo lleno de, cuando se pueden apreciar, mosaicos con deidades, porque absolutamente todo lo que les rige a ellos.
Mira.
Es
mira lo que dice Cicerón. Cicerón tiene una frase que dice: por mucho que nos amemos, senadores, no podemos igualar a los hispanos en número, a los galos en fortaleza, a los cartagineses en astucia, a los griegos en las artes, ni a los mismos italianos y latinos en el sentimiento nativo y natural de este pueblo y esta tierra. Pero en la piedad, en la religión y en esa sabiduría especial por la que sabemos que todo se rige y se gobierna por la voluntad de los dioses, superamos a todos los pueblos y naciones.
Sí, sí, sí. Es así. O sea, nosotros somos lo que somos porque somos una potencia militar. Pero te recuerdan que Júpiter está en cada águila que postan en sus estandartes. O sea, sí, sí, lo que tú, podemos ser, tener la ingeniería mecánica.
Pero son los dioses.
Pero los dioses. Entonces, hasta en los acueductos hay personificaciones del agua. Absolutamente en todo lo que tenían en su vida. Desde que se levantaban los larios. Pero si ya estaban solamente temerosos de sus propios antepasados, que no se les presentara por la noche, sino hacían lo que debían.
Y volviendo a Vesta, Vesta una de las más queridas por todos, hombres, mujeres, el Estado, y que duró un culto que duró prácticamente desde el inicio de Roma anterior hasta prácticamente creo que fue el siglo IV.
Cinco. ¿No? Y duró. Y les costó un riñón solapar, que de ahí, por eso yo decía, sí que hay unas reminiscencias en la actualidad, sobre todo en el culto cristiano, pero que era, es normal, es totalmente normal, en el atuendo, ¿no? Porque las vestales iban vestidas de una manera muy determinada. Los romanos siempre tenían diferenciación en el vestir para que fuera identificable, ¿no? Ahora todos más o menos vamos vestidos, todos vamos vestidos de una manera o de otra, pero vamos vestidos iguales. Pero como no tenemos redes sociales ni manera de identificarnos hace 2000 años, vamos a identificarnos que fuera fácil desde la vista. Al emperador es muy fácil verlo. A un senador también es muy fácil verlo porque lleva una túnica determinada, con una franja determinada, con unas botas determinadas. Entonces tú, solamente viéndolo a escaso un metro, sabías quién era, a qué senador era y si tenía magistratura, porque los magistrados llevaban unos calcei con una marca. O sea, tú imagínate hasta qué punto es importante eso.
Este es el concepto un poquitín de la pietas. O sea, la pietas no era solamente adorar a los dioses, sino entender que el orden social establecido también era el orden natural y también era el orden de los dioses. Y todo esto lo tenías que ver con todo este tipo de símbolos. Entonces, cuando tú lo veías, decías, este está ahí porque además está ahí porque los dioses lo quieren. Y tú eso lo tienes que respetar. Eso es también la pietas.
Entonces, claro, cuando tú veías, si tú, por ejemplo, veías a tu emperador cubierto, ¿no? Tú sabías que en ese momento estaba ejerciendo de pontífice máximo. Entonces todo el mundo sabía que, ojo, o sea, eso también es un símbolo, lo que yo estoy diciendo. Es decir, las vestales, unas mujeres que no podías ni tocarlas, que las tenías que venerar, tenían que ser fácilmente identificables desde metros y metros y metros de distancia. Claro. ¿Cómo? Ellas estaban muy tapadas, porque claro, no van a mostrar cuerpo, ¿no? Lujuria, de alguna manera, ¿no? O que alguien sintiera algo por ellas o se enamorara. Entonces vamos a taparlas. Que es como como realmente iban las monjas, ahora van más de faldita corta y tal, pero es verdad que cuando van en un acto religioso, iban las mías, las que yo tenía cuando era pequeña, iban con largo y llevaban las manos ocultas debajo del manto de delante y llevaban, ¿no? Yo no veía más que de ellas, veía como mucho, y no siempre. Si llevaban un flequillo aún, pero si no, yo veía la frente solamente, ¿no? Estaban cubiertas de pies a cabeza, pues las vestales iguales, iban cubiertas de pies a cabeza. Ellas además llevaban un símbolo muy identificativo en esta parte de aquí, de aquí para arriba y por aquí colgaban, ¿no? Que era la lana blanca y roja que simboliza, porque ves, aquí vamos otra vez. La lana roja que ellas llevaban trenzadas aquí, que es la vitae, que luego iban con el manto cubierto, ¿no? Pero que se veía muy de lejos la lana roja. La lana roja significaba, pues, la sangre, la parte más, digamos, menos laxa de las vestales, ¿no? De sus orígenes más remotos. Y la parte blanca era la pulcritud, la castidad, o sea, cada una de las cosas que ellas llevaban simbolizaban algo. Simbolizaban su compromiso con el Estado, su compromiso con la diosa, su compromiso y su condena para siempre. Y ellas sabían que eso lo tenían que hacer. Entonces era muy fácilmente identificable. Tú imagínate que estás en el circo, ¿no? Y dices, pues vamos a dar una carrera de cuadrigas, ¡ay, qué guay! Estaban en la parte indicada a todos los emperadores, los patricios, los senadores, tal, y luego, como son tan selectivos, pues luego los equites, los tal, esto va por orden de poder y dinero. Entonces, cuanto más tenía, más cerca se estaba. Entonces, había una parte reservada a las vestales. Imaginaros, entre todo el gentío, encontraros seis mujeres, porque normalmente esa es otra. ¿Cuántas vestales habían al momento? Unos te dicen, habían seis vestales. En teoría, habían seis vestales, pero no es bien así, porque muchas de las vestales que estaban, que se habían jubilado, decían, oye, ¿yo qué voy a hacer afuera si no tengo nada? Si yo me he pasado 30 años aquí, ¿ahora dónde voy a ir?
También existía la figura del avocatus, pero en vestal, ¿no? Se reenganchaban.
Sí. Claro, y ellos decían, oye, pues yo me voy a quedar aquí y os echo una mano, ¿no? Y entonces había muchas vestales que se quedaban toda su vida hasta que fallecían allí. Entonces no habrían seis, habrían más.
Como las monjas, ¿no? Básicamente, claro, una vida de dedicación, ¿no?
Y claro, tú dices, hombre, pues si tú ves la casa de las vestales, es enorme, ¿eh? La casa de las vestales es gigante, es preciosa además, es una pasada. Pero, por ejemplo, hay un apartado de la casa de las vestales que se ven varias habitaciones, bueno, varios cuartos, y no se sabe, los arqueólogos no saben si eso se consideraban las habitaciones de las vestales, ¿no? Porque realmente no se sabe nada. ¿Dormían una sola o dormían dos? Pero ellas se tenían cada día, se tenían que hacer sus trenzas, se tenían que peinar, se tenían que acicalar. Entonces, la otra pregunta es, cuando estaban dentro del recinto, ¿ellas también iban tapadas hasta aquí? ¿O no? Porque ellas hacían tareas.
Tenían una doble uniformidad, ¿no? La uniformidad que expresaban y que enseñaban cuando salían fuera y la que llevaban dentro
porque
de la
ellas
lente,
trabajaban.
Lo que dice el sentido común.
Podían ver, imagino, ¿no?
Claro, entonces dices, bueno, hay cuestiones que dices, ostras, no las piensas, pero están. Entonces, no creo que fuera tanto lo que te dicen, habían seis vestales. Bueno, no, habían seis vestales que a lo mejor serían las seis que estaban, las pequeñitas, las medianas. Luego hay otra curiosidad, que hay gente que no lo sabe. Cuando una vestal, pues, o la mataban, o por ejemplo moría, o se jubilaba, si había un caso de fuerza mayor, esto ya pasó después, ¿eh? Si había un caso excepcional, podían escoger una vestal de entre una mujer adulta, viuda, que hubiera sido viuda, pero que en ese momento se comprometía a ser casta y pura. Y se podían escoger, o sea, han habido casos de mujeres escogidas así, ¿no? De mujeres ya adultas que han vivido su vida y que han tenido...
De demostrada, ¿no? De demostrada justicia, sí, sí. Probablemente sus vidas.
Sí, claro. Sí, claro, a Mesalina no. No creo que entrara. No creo.
Bueno, en tiempos de Leo Gábalo cualquier cosa podía...
Ah, bueno, sí, claro. Hasta un caballero podía entrar y no me claro.
Él no entró, no sé por qué, porque igual quiso. Y yo puso bueno, hasta el currículum.
Se quería hacer una operación de cambio de sexo, ¿no? O sea,
ahí
que,
está. No, por eso digo
era para ser vestal.
No me extrañaría.
Para casarse consigo mismo, ¿no? Casarse consigo
mismo. Claro, imagínate. Pero yo... Claro, pero cuanto más indagas en el tema y cuanto más indagaba para el libro y cuanto más intentaba averiguar, pero que es imposible porque tú no puedes saber cómo, quién hacía la comida, ¿no? O quién. Sí que es verdad que los ritos de la mola salsa, por ejemplo, sí que tienes constancia por los clásicos de cómo se hacía, pero lo sabes, sí, pero no. Sabes cosas, pero las oraciones, ¿las sabes? Las oraciones que ellas hacían para mientras hacían la mola salsa, que la gente, para que lo entienda, cuando por ejemplo había una festividad en Roma religiosa, ellas no que estaban obligadas, pero ellas hacían la mola salsa, que era como una especie de unas tortas, que os recuerdo que quienes hacían las hostias sagradas en el cristianismo eran las monjas.
Iba a decir,
no sé si veis.
También hacen tortitas y
pastelitos y los venden.
Correcto.
¿Veis cómo se enganchan las cosas? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Y entonces ellas hacían como una especie de tortas de sal, hacían como unas salmueras que eran sagradas y que se repartían para los ritos, que podía ser cualquiera, no necesariamente era para las vestales, o para las vestalias, sino que podía ser sí, para cualquier celebración.
Era para purificar muchos tipos de sacrificios. Se utilizaba mucho este tipo de
y entonces ellas las entregaban. Pero claro, yo pensaba, cuando yo estaba escribiendo el libro y lo relataba y decía que lo entregaba, y pensaba, ¿y quién lo entregaba? Si los podían acercarse, podían tocarlas, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo entregan eso, no? Abre la puerta, la cancela, abre una persona que está allí, como lo hacen entrega en mano, como, sí. Claro, son tonterías, pero que dices, había contacto, tenía que haber contacto por narices, ¿no? Entonces ellas, por ejemplo, tampoco hay mucha gente que sepa que las vestales tienen un animal, un símbolo, otro símbolo más, que es el burro. Y ellas cuando eran las vestalias, ellas iban sobre su carro y sus burros y tal. O sea, tienen hasta un símbolo asociado, un animal a ella, que parece curioso que un animal, entre comillas, poco noble, entendedme, pero entre un caballo y un burro, ¿no? Sería como mucho más vistoso un caballo y no. O sea, ellas tenían asociado un, un animal mucho más modesto, mucho más, pero era un animal sagrado para ellas.
Es un animal vinculado siempre al trabajo, al esfuerzo,
al trabajo, a la dedicación, todo esto, claro, todos son símbolos, si os fijáis, todos son símbolos, pero todo está directamente interrelacionado.
De estos símbolos hablas mucho, pero además la trama es súper interesante. Lo digo para centrarnos en que, porque tú has venido aquí para hablar de tu libro. Entonces,
¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo quién era. Hay que decir, el umbral, por lo que es Milán, ¿verdad?
Todo eso, esto lo vas tocando de una manera transversal, porque tú, evidentemente, como todos los autores de ficción, lo que explicamos es una trama y cogemos todos estos elementos para adornarla, ¿no? Evidentemente, investigamos y intentamos que todo esto sea creíble y verosímil, ¿no? A mí hay una cosa que, yendo un poquitín atrás, que me ha gustado mucho del libro, aparte de toda la trama, pero no, porque no quiero introducirme mucho en el libro, has hablado antes del personaje de Claudio, ¿no? Se ve una evolución de ese personaje, pero además, cuando tú acabas todo el ciclo del libro, te das cuenta que la idea que tenías al principio del personaje, al final lo haces un hombre normal y corriente que fuera emperador, o sea, con sus claros oscuros, con lo cual, esto me ha gustado mucho, o sea, tocar este tipo de personajes de esta manera que lo haces, Mireia, es muy interesante porque eso, tú te haces una imagen y al final tú haces ¡rack! Y lo vuelves un poquitín, dijéramos, a la normalidad. Yo soy un hombre con mis virtudes y con mis defectos. O sea, yo también tengo pecados que ocultar.
¿Sabes lo que pasa? Que cuanto más estudio y más investigo, mira que llevo años, llevo más años con vos que con esto, pero cuanto más investigo y más estudio, más me doy cuenta que la percepción que tenemos de los emperadores, aparte de estar distorsionada totalmente, es que somos muy seguidores de unos y tendemos a apartar a los otros. Pero claro, si tú me dices, ¿cuál es un emperador cruel? O tú le preguntas a cualquier persona, emperadores crueles, y todo el mundo te dirá, Cómodo, Calígula, Helio Gábalo, ¿no? Todo el mundo. Pero cuando dices, ¿y buenos emperadores? Y todo el mundo dice, pues Augusto, y Trajano, y Adriano, y dices, vale, ¿y Augusto?
¿A cuántos mató?
Perdona, ¿estamos acusando de que Nerón se cargaba a su madre? ¿Y no acusas a Augusto de que se cargó a su propia hija?
Por ejemplo.
Qué diferente van a de medir según el tiempo y según... No. Claro, dices, a ver... Entonces, de Claudio, lo que tú decías... Claudio era detestado por su familia, odiado. Era el tonto de la familia. Se metía la abuela con él, la madre con él, el padre con él, el sobrino con él. Calígula tuvo un momento guay que se fue acercando poco a poco y bueno, le ayudaba, lo metió en el Senado. Bueno, sí, vale, sí. Pero luego se mofaba de él continuamente. Entonces, yo pensaba, vale, un tío que se ha pasado toda su vida machacado, olvidado, relegado, que se pasaba el tiempo estudiando, escribiendo tratados sobre los etruscos, tratados sobre los orígenes de Roma, era espectacular como escribía, espectacular como investigaba. Era un hombre culto, preparado, que no tenía otra cosa que hacer porque lo detestaba todo. ¿Te vas a creer tú que lo que se reduce Claudio es a su tartamudez, a su poco agraciado físico? Venga ya. Y que no tenía cabeza y no veía lo que estaba pasando, no sabía qué lo que estaba haciendo su sobrino. No, venga ya.
Un superviviente, Claudio, un superviviente, claro. Porque si os fijáis, su inteligencia demuestra que supo adaptarse a las circunstancias de su familia, al entorno que tuvo que vivir con su sobrino, y al final acabó siendo el emperador, que luego las cosas le irían mejor o peor, pero sí que es verdad que su reinado, su gobierno siempre está visto como una época dorada, ¿no? Dentro de las estructuras globales del imperio, ¿no? Esa campaña de invasión de Britania, esas construcciones que hizo, y que luego pues acabó como acabó, pero por las personas que le rodearon, ¿no? Muchas veces por lo que decimos, ¿no? Pues sí que es verdad que Claudio merece toda la admiración y a lo mejor también tiene una leyenda negra, ¿no? Y es lo que se trata de romper, ¿no? Nosotros los historiadores, los investigadores estamos un poco para eso, ¿no? Y estas obras lo que hacen es arrojar un poco de luz a esos claroscuros que hay, que a veces decimos, ostras, la ficción inventa. Dice, ya, pero es que a veces la ficción inventa, pero nos basamos muchas veces en el sentido común, que es lo que a veces falta, ¿no? Y lo que hay que extraer de todas esas obras y de todas esas fuentes clásicas, ¿no? Que siempre las cogemos con pinzas. Entonces, siempre hay que sacar esa parte de ficción que a lo mejor se acerca más a la realidad de lo que, sí, de lo que parece o de lo que podría parecerle, sí, al lector. No nos tienen que tomar una novela histórica como un ensayo histórico, evidentemente no queremos decir eso, pero sí que es verdad que intentamos aproximarnos y que esos vacíos a veces se tienen que rellenar con un poco de ficción, que a veces la ficción supera la realidad, ¿no?
Sí, Sergio también es mucho, Sergio también es mucho de eso, igual que tú, de un poquitín hacer aproximar al personaje, ¿no? A quitarle ese halo de buenismo que tiene o de por ejemplo de crueldad. Los personajes suelen ser bastante más normales, ¿no? Evidentemente están en una época que ya les impulsa a ellos. Para ir un poquitín acabando, Mireia, te voy a hacer una pregunta muy fácil de responder. Es,
ay, madre.
¿Por qué los videoyentes tienen que ir ya a Amazon a comprar tu libro? Y solo tu libro.
Pues mira, bueno, solo el mío no, el tuyo también, el de Sergio también.
Pero primero el tuyo.
Cualquiera de los cuatro que tiene, ¿eh? Porque ahora tiene que hacer propaganda por cuatro, o sea. Que...
Vosotros ir ahorrando. Y pidiendo a la yaya que os dé el aguinaldo. No, mira, yo la única cosa que puedo decir es que con este libro lo que van a sufrir, yo no voy a engañar a la gente, van a sufrir.
Mucho.
Es una novela súper... Ay, no. Ahí, lo que pasa que yo creo que el final y los giros inesperados van a dejar un poco... Hay determinadas cosas que a la gente les va a desencajar un poco. A mí se me han ocurrido cosas, y no es broma, en la bañera. Las cosas más insospechadas, bañándome, se me han ocurrido. Entonces, habían cosas que yo pensaba, esto es de una mente enferma, Mireia. La gente, si se lo lee, atención, yo no sé si esto es un gazapo porque la gente lo lea, pero por favor, os digo,
sentaos.
Hay cosas de mente enferma. Entonces,
solo por la curiosidad de leer esos capítulos y esos momentos, está. Ya tendríais que comprarlo.
Exacto, yo os digo, hay una parte que es de mente oscura y enferma, que algo debe de haber en mí. Compradlo para verlo. Entonces, por favor, me explicáis. Y si hay algún psicólogo que quiera leérselo, por favor, un psiquiatra.
Que te deje el teléfono, ¿no?
Que te deje el teléfono y que me diga qué te pasa. Porque no es normal. O sea, no es normal. Entonces, hay una serie, aparte de la historia de las bestias. La historia de las bestias es una excusa. Realmente ahí hay otro trasfondo muy diferente. Y entonces, cuando llega al final de la novela, o a tres cuartas partes de la novela, ahí empieza a haber, muchas cosas. Y hay un giro muy bestia, hay varios giros bestias, pero hay uno en especial que yo lo veo como muy bestia, que por eso digo que estoy muy enferma. Por favor, que la gente lo lea, a ver si coincide conmigo, que es en el mismo punto, y que me digan a ver qué les parece. Porque cuando alguien se lo lea, a mí una de las cosas que más me gustan es que cuando escribimos para que la gente lo lea y lo disfrute. Habrá gente que le gustará y gente que no, y eso lo tenemos que aceptar todos, y yo la primera. Y oye, si uno me pone una estrella en Amazon, pues oye, me callo y punto, porque oye, cada uno, pero que la gente lo lea y que lo disfrute, que lo padezca, porque lo va a padecer, y cuando llegue ese punto y lo acabe, que contacte conmigo a través de cualquier red, Twitter, Instagram, lo que sea, y me diga, por favor, que qué me pasa.
Yo solo te digo, que te mandé un audio quejándome. Un audio, porque no lo pueden escribir de nervios.
Esto que es una petición de ayuda lo que estás haciendo.
Sí, por favor,
ayúdame, ¿no?
Algo me pasa.
Ayúdame.
No, hay mucha intriga que va unida a la parte política y a la parte imperial. Entonces la gente cuando descubra la novela no solamente descubrirá la parte de las bestias que realmente es el telón de fondo, porque en realidad el tema es otro. Y hay una trama familiar de poder espectacular que en la que tú vas acompañando a Okia, al propio personaje, lo vas acompañando en sus descubrimientos de lo que va pasando, ¿no? Y vas viendo la evolución de la pobre muchacha, de cómo va creciendo y cómo ella va cambiando, ¿no?
Yo tengo que decir que hay cierto personaje... que acaba de aparecer, que yo ya lo odio tremendamente. O sea,
Hoy pues espérate.
Lo metería ahí donde se metían las vestales y ahí, pero sin comida ni agua, directamente. Porque, madre mía.
Lo que te queda de sufrir, Sergio, todavía. Pues, yo ya me estoy recuperando a base de mucha tila y diazepam. Tila y diazepam.
Además, hay un personaje en el libro que es una esclava que tiene una minusvalía mental, pero que eso es una rareza, sí. Claro, viene a ser como una especie de autismo.
Correcto.
¿vale? Lo que diríamos ahora autismo, que es una anomalía, porque realmente en la antigua Roma a esta clase de personas...
Lo raro es que se la dejara vivir, bueno, ¿verdad?
Ahí está, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho el padre, ¿no? De Oquia. Entonces, claro, este personaje aparece y desaparece, pero ahí hay un componente que es un punto de inflexión. Entonces, parece que es poco importante, pero todos los personajes tienen...
Yo ya lo he visto con lo poco que he leído, que ese personaje tiene que ser ahí un pilar básico en tu... Nos empezamos a conocer ya, ¿eh? Sí. Y con Servilia y todo lo que hemos leído, ya sabemos que no dejas nada al azar. Entonces yo lo que digo, que lo que llevo yo un poquito lo estoy disfrutando mucho y tengo ya ganas de... Es más, vamos a terminar el programa ya para poderme poner a leer.
Sí, sí, sí.
Y vamos a regalar un ejemplar, ¿no?
Si tú quieres, claro, sí. Sí, ¿qué hacemos? ¿Pero un sorteo así al azar o que respondan alguna pregunta?
Vamos a hacer una pregunta, como hicimos con Servilia. Lo vamos a hacer, no fácil, no. A ver, tiradillo, ¿eh? Yo había pensado.
¿Qué enfermedad tiene Mireia?
Si eso es imposible porque no la va a acertar. Y se va a quedar mi libro en casa. No, porque es imposible eso de acertar. Yo necesito una terapia
más fácil,
de choque.
Muy
sencilla. ¿Cuánto tiempo se pasaban las vestales en el ejercicio de su función?
Fácil. Tenían que haber estado atentas. Si han estado atentos o atentas más o menos a todo lo que hemos explicado, sencillo, nos lo ponéis en comentarios. Nos lo ponéis en comentarios y luego nosotros le pasaremos el nombre del ganador en versión digital, entiendo. Lo enviamos por versión digital al correo electrónico y sorteo a nivel nacional, como decimos siempre.
Sí, ¿no? Sí.
A nivel de toda España y luego ya cuando tengamos el vencedor haremos un sorteo en directo en un próximo programa, ¿vale? O en directo o en diferido y ya saldrá el nombre del vencedor y le damos, como siempre, las gracias a Mireia por ser tan amable y por regalar este ejemplar, que también no debería hacerlo, pero bueno, sí. Ella pide ayuda, pues...
Yo pido ayuda. Un psicólogo, un psiquiatra.
Nos vamos despidiendo, pero es Sergio la primera vez que regalamos sufrimiento. Yo solo digo eso.
Sí, más de uno va a decir, ¿yo para qué voy a participar? ¿Para sufrir aquí gratuitamente? Sí. ¿Para qué quiero ganar?
Pero es que yo no puedo engañar. Es que ¿cómo les voy a decir que es una novela de amor? No.
Bueno, oye, es que hay... una cosa. Si de verdad lo ganan, que se lo regalen a alguien que odien mucho.
Eso también.
Para que sufra terriblemente también.
O que con una dedicatoria de esto también te puede pasar a ti. Y ahí lo dejas, ¿no?
Por lo que estoy viendo, Sergio, cuando pida hora al psiquiatra vamos a ir todos.
Sí, pide hora para tres, por lo menos, porque...
Terapia de grupo, ¿no?
Ahí, una, pues, terapia, una de terapia de grupo. Hola, terapia de grupo. Soy Sergio y tengo un problema, ¿no? Bienvenido, Sergio.
Y escribo ficción histórica.
Yo lo agradezco profundamente, el cariño que siempre con el que me tratáis, cada vez que vengo, para mí es como estar en familia. Siempre estáis ahí apoyando, escuchando mis barbaridades y leyendo mis tropelías. Y agradecer a todos tus oyentes, a vuestros oyentes, ¿no? Que siempre están ahí, que son magníficos y que siempre nos apoyan a todos y que se recibe un cariño tremendo, de todo el mundo. Y agradecer a todo el mundo que apueste por los autores que no somos de grandes editoriales muy conocidos y tal, y que apuesten, no, y ya no solamente por nosotros, yo invito a la gente para que apueste por autores menos conocidos, ¿no? Y que igual se sorprenden de la cantidad de buenos libros que pueden encontrar donde menos se lo esperan, ¿no?
Oye, siempre es un placer tenerte aquí, siempre es un placer disfrutar de tu inmensa sabiduría, de tu buen humor, porque sobre todo eso es el buen humor en cómo nos tomamos esto, porque realmente disfrutamos haciendo esto y que se note, ¿no? Que se note que nos lo pasamos bien. Y como siempre, pues sabéis que podéis seguir a Mireia en su web, en su blog de Atenea Nike, que tiene un montón de material. Y aparte de la Esclava de Vesta, pues tiene todos esos libros. Si no os habéis leído, por ejemplo, Servilia, ya estáis tardando. Y todos los que nos ha traído aquí hoy y nos ha presentado. Y como siempre, Ángel, hoy dejo que despidas tu programa para que no me pierda yo en el tema de la suscripción.
Pues suscribiros aquí a Sergio Rejo Gómez en YouTube y le da para que así os suscribís, os suena la campanilla cuando publicamos, que publicamos cada semana. Y también todos estos programas, o muchos de ellos, para no repetir contenidos, muchos de ellos también se escucharán de modo de podcast en audio para que podáis correr sin motivo. En LinkedIn, en el canal LinkedIn en Roma de iVoox y de Spotify, y allí también os suscribís y también os lo hará la campanita. Nos veremos en otro programa y seguramente volveremos a engañar a Mireia. Hasta luego.
Un saludo, calamares.